contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo tenemos el privilegio de estar en contacto con nuestros compatriotas dentro de la isla. Es un placer poder comunicarnos con ustedes todos los fines de semana, los sábados y los domingos de 7 a 8 de la noche. Hoy tenemos a alguien que va a compartir con nosotros este espacio para poder precisamente conversar sobre el futuro, sobre el pasado y el presente de nuestra república, de nuestra patria, lo que aconteció y lo que está aconteciendo, y quizás, sin tener la bola de cristal, lo que puede acontecer en un futuro, porque estimamos que el cambio de sistema está muy cerca y que las nuevas generaciones dentro de Cuba han determinado de que, como dice esa canción de Patria y Vida, se acabó. O sea, que el gobierno debe ser sustituido por un gobierno de elección popular, donde se respeten todos los derechos, como decía nuestro apóstol José Martí, la libertad plena del hombre. Así que hoy tenemos el gran privilegio, por así decirlo, el gran honor de tener con nosotros a un verdadero predicador de la religión católica, apostólica y romana. Hoy tenemos con nosotros a alguien, digamos, muy católico, pero muy cubano, y el cubano primero nace cubano y después se hace católico. Así que tenemos el gran privilegio de tener con nosotros al padre Castor José Álvarez, de allá, de la parroquia de Camagüey. Estimado padre Castor José Álvarez, bienvenido a nuestro programa Voces que Inspiran. Es un placer tenerlo con nosotros.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por servirle. No me leves tanto que me voy a caer, como decimos aquí.
Bueno, a usted no hay que elevarlo, porque usted para nosotros está en las alturas ya. Así que no tenemos que elevarlo. Nosotros nos sentimos contentos. Padre, sabemos la crisis en que está atravesando y ha atravesado por los últimos 60 años, 62 años, el pueblo de Cuba. De la Cuba de antes no quiero hablar mucho, porque quiero que sea usted quien le diga al querido pueblo cubano dentro de la isla. Primero que nada, me gustaría conversar de usted. Me gustaría, a pesar de su juventud, le estoy tratando de usted por su jerarquía eclesiástica, porque ya un cura, y usted tiene ya 50 años.
De edad, sí, 20 de sacerdote.
Bueno, pues 50 años de edad ya lo hace usted una persona mayor, por eso después de los 50, los mayores inclusive, y yo soy un poquito mayor que usted, yo nací hace muchísimos años. El 11 de noviembre acabo de cumplir mis primeros 95 años. Pero no, he vivido más en el destierro que en la Cuba que me vio nacer, porque llevo 60 años de mi vida viviendo en el destierro. Es muy duro y muy amargo, padre Castor, el destierro. Es por eso, y siempre le repito a los cubanos de la isla, que ese era el castigo que le ponía precisamente la colonia española cuando gobernaba Cuba, de que los cubanos que se destacaban por sus ideas libertarias y demás, pues eran enviados al destierro. Nosotros cuando éramos niños no sabíamos que era tan amargo el destierro. Y de muchachos en la escuela pública, cuando nos hablaban de Maceo, de Martí, de Gómez, en fin, de todos los grandes patriotas, de Sanguilí, de Aguilera, de Calixto García, en fin, todos. Y entonces, pues, cuando se hablaba que lo habían desterrado, que lo habían mandado al exterior como castigo, no podía vivir en la isla, nosotros de niños pensábamos, bueno, pero no es tan malo, porque en definitiva, si lo mandan para el exterior, bueno, pues lo mandaron a pasear, pensaba uno de niño, pero no es así. Después que uno es adulto y tiene que venir al destierro y tiene que pasarse 60 años de su vida en el destierro,
cada vez resulta más amargo el destierro, a pesar de que tenemos toda la libertad, todas las facilidades, todas las riquezas que puede el hombre tener en la tierra para poder vivir bien, educar a sus hijos, tener, en fin, todos estos bienes materiales, aparte de los bienes espirituales que tenemos cuando se vive en libertad. Pero el destierro sigue siendo extremadamente amargo, y es por eso que siempre les recuerdo a todos los desterrados, aquellos que dijo Martí, que esperamos que nos llegue pronto. Nunca fueron más bellas las playas del destierro que cuando uno se despide de ellas. Padre,
sí, Dios.
¿Dónde nace usted en Cuba? ¿Usted nació en Camagüey?
Cierto, aquí en la ciudad de Camagüey.
Nació en Camagüey. ¿Y a qué seminario para hacerse cura fue usted?
Bueno, yo estuve aquí en Camagüey un tiempo de preparación. Y después fui al seminario San Carlos y San Ambrosio, en la misma sede donde estuvo Félix Varela, y después de profesor. Y después estuve en Roma 3 años.
Qué bien. Entonces usted tiene una experiencia como sacerdote. Yo tuve el privilegio y tengo el privilegio de conocer y tener muchos amigos sacerdotes, y muy especialmente a principio del destierro, en el año, yo llegué aquí el 22 de mayo, salí de Cuba el 15 de mayo de 1961, llegué aquí como residente porque salí a Curazao y vine para acá con mi esposa y 3 hijos, y tuve el privilegio, y siempre lo he dicho, de conocer aquí, porque se empezó a fundar aquí la parroquia de San Domingo, de la Orden de los Dominicos de España, y mandaron unos padres dominicos aquí formidables, y entonces, pues nada, empezamos de verdad a darnos unos baños formidables de lo que es la religión y poder estar muy consciente. Éramos muy jóvenes entonces, pero todos los que llegábamos al destierro, padre, todos los que llegaban, y en esa época todos estábamos ávidos precisamente de la fe, y necesitábamos la fe. Porque usted sabe que la fe es lo más importante que tiene el hombre para poder sobrevivir los malos tiempos y para poder disfrutar los mejores tiempos. Y en Cuba habíamos muchos cubanos, éramos católicos y fuimos bautizados, íbamos a misa, pero no éramos católicos fervientes, como cuando se sale al destierro o cuando se tienen grandes dificultades en la vida, que uno inmediatamente pues acude a Dios. Y aquí no habían suficientes iglesias. Y estoy diciendo eso como información para el pueblo de Cuba, dentro de la isla. A medida que fue creciendo el destierro cubano, que son millones de cubanos, ya vemos más de 3 millones de cubanos en el destierro, pues como es natural, pues fueron creciendo también el establecimiento de nuevas iglesias para que pudiéramos acudir al templo de Dios. Así que...
Yo creo que perdón que interrumpa, me alegro que ustedes hayan profundizado en la fe allá, porque precisamente yo considero que una de las enfermedades espirituales que padecía el pueblo cubano al triunfo de la revolución era la superficialidad, cosa que lo hacía no estar profundamente arraigado en la fe, en el mundo de la fe, además, por ejemplo, en la política, no tener ignorancia política y no estar preparados para aquel momento en que fue atacado el espíritu cubano con el ateísmo y con el engaño político.
Correcto. Al principio de la revolución, pues se pensaba como que todo esto, como usted sabe, fue un engaño del sátrapa más grande que ha tenido la historia de Cuba, que se llamó Fidel Castro, un hombre sin fe, sin ideología, sin creencia religiosa, a pesar de que fue educado en un colegio católico. Pero Fidel Castro yo le conocí personalmente y él no creía absolutamente en nadie, ni siquiera creí en la familia ni creí en la amistad. Así que desgraciadamente eso fue lo que le tocó a Cuba, pero él llevaba un canto de sirena formidable, y con aquel canto y aquella historia pues logró traicionar a 6 millones de cubanos que éramos en aquella época. Usted no había nacido todavía, pero esos 6 millones de cubanos creían que lo que necesitábamos en Cuba, y era cierto, era un cambio de gobierno, no un cambio de sistema. Y Fidel Castro ofreció pues las maravillas que el pueblo cubano en aquella época, en la década del 50, deseaba, que viniera la tranquilidad al país, porque había unos actos terroristas por parte del movimiento 26 de julio y un desorden enorme, el cual el gobierno de Batista no pudo controlar nunca, y entonces pues ya el pueblo lo que quería era un cambio de gobierno, para que viniera un gobierno elegido popularmente, como siempre se hacía en Cuba, para poder gobernar la isla.
Yo igual pienso que una segunda enfermedad que había en Cuba era la violencia, porque si bien había que acusar a los batistianos que cogían presos a los contrarios y los torturaban, etcétera, hay que acusarlos de violentos, pues también hay que acusar de violentos a los revolucionarios, a los del movimiento 26 de julio, que eran terroristas, como bien usted dice. Entonces, bueno, yo creo que esa violencia venía posiblemente desde la guerra, las guerras tan largas que hubo en Cuba, donde en Latinoamérica fue donde más se peleó contra España. Y quizás se tomó la violencia de la guerra como la clave para el progreso. Entonces viene una ideología que propone la lucha, el odio, la lucha de clases. Y entonces esa violencia pues logra aceptar ese estilo de cambio y el odio y la lucha de clases, que es contrario a la fe cristiana, que creemos en el amor, en la concordia.
Lo que usted está diciendo es exactamente lo que sucedió en Cuba, y creo que estamos dialogando de este asunto porque es importante. Yo viví en la década del 50, ya como es natural, yo era un hombre ya, y tenía 20 y pico de años largo, ya tenía ya cuando empezó. Pero lo que yo le puedo decir, que lo que yo viví, y yo le puedo dar fe de esto, a diferencia del gobierno de hoy, el gobierno de Batista, a toda acción hay una reacción. Eso lo sabemos, pero el gobierno de Batista no era violento. Los violentos eran los miembros del movimiento 26 de julio, que ponían bombas todas las noches, tenían un comité de acción y sabotaje, en fin, todo era por la violencia. Trataban de la noche de las 100 bombas, que fue muy famoso, llegó un estado en el momento. Entonces, como es natural, la policía reaccionaba a la violencia de aquellos cubanos que estaban eran verdaderos terroristas, verdaderos anarquistas. Y entonces, pues, como es natural, la policía, que era la policía constitucional, no era la policía de Batista, ni mucho menos, era la misma policía que gobernó durante el gobierno de Grau, el gobierno de Prío y los otros gobiernos anteriores, igual que el ejército constitucional de Cuba, que le decían, era el ejército de Batista. No, Batista no tenía ejército. Batista fue alguien que fue presidente electo del 40 al 44 y luego después tuvo la mala decisión o la desgracia de ponerse al frente de un golpe de Estado el 10 de marzo, que eso fue un error tremendo para la República y nunca debía haber sucedido. Pero bueno, pero de todas maneras, el gobierno de Batista, a pesar de eso, no era un gobierno violento. Yo creo que la violencia viene precisamente por la estrategia de cómo, decíamos en Cuba, tumbar al gobierno. Pero Fidel Castro ofreció de que se restauraría de nuevo la Constitución de 1940, que se realizarían elecciones inmediatamente en 6 meses, se realizarían elecciones, que se respetarían todos los derechos humanos y que no habría un solo cubano que tuviera que salir de la Cuba y que un perseguido político, como resultaba, decía él, resultaba en el gobierno que él quería derrocar. ¿Logró derrocarlo?
Sí. Sí, Diego, perdón, es que precisamente ahí estamos viendo de las cosas que ahora van contra el Evangelio de Jesucristo, que es la mentira. Ahí se ve el inicio de ese camino que penosamente y erróneamente hemos caminado como pueblo, que es la mentira, que es para mí una de las actuales enfermedades espirituales de nuestro pueblo, la mentira, que incluso los cubanos se van para Estados Unidos y entonces allá también a veces aplican los fraudes y el robo, la estafa, etcétera, penosamente viviendo en la mentira.
Sí, desgraciadamente, padre, las sociedades, pues, cuando no tienen una base, una formación como se tenía en la República, que teníamos una formación en las escuelas públicas donde se hablaba de la moral y las buenas costumbres, y entonces estudiaba moral y cívica y se rendía culto a la amistad, se rendía culto a la familia. O sea, la Iglesia Católica era la espina dorsal de lo que era la sociedad cubana, durante la República que se formó de 1902 a 1958, o sea, sí que fueron 56 años de República. Quiero hacerle una anécdota solamente para que entonces usted coja y no me deje hablar, pero quiero decirle lo siguiente, ahondando en lo que usted hablaba, en 1959, Fidel Castro, para hacerse todavía, mentirle mejor al pueblo cubano y hacerle creer al pueblo cubano ya, cuando él llegó al poder en 1959, que él llevaba las mejores intenciones y que todo el mundo creyera en él, la Juventud Católica organiza con las autoridades eclesiásticas de la época una procesión de la Virgen de la Caridad. Y el pueblo entero que estaba ya protestando por los fusilamientos, pues salió a la calle y le dio un apoyo enorme. Fue una manifestación de miles y miles y miles y miles de cubanos que salieron. Y entonces iban los cardenales, los curas, la gente y los líderes con la Virgen delante. ¿Y quién le dice usted que cuando iban marchando se apareció Fidel Castro y se le sumó a los curas y siguió marchando junto con los curas? Y eso era parte de lo que él quería hacerle saber al pueblo de Cuba, que él también apoyaba y era católico. ¿Qué le parece? Eso fue así para demostrar la gran mentira, la gran estafa. Padre, ¿cómo después de todo lo que sucedió en Cuba y estos bandidos secuestran las islas en nuestra república en 1959, a principios de 1959, usted que se educó dentro de Cuba, que seguramente vio muchas barbaridades que acontecieron cuando usted era niño, cuando usted creció, en fin, ¿qué nos puede contar? De porque nosotros estamos preocupadísimos, porque tenemos dentro de Cuba una sociedad que ha ido reaccionando, sin lugar a dudas, pero al principio la sociedad se fue enfermando y creyendo en algo que era totalmente anticristo, que es la sociedad castrocomunista, que es el régimen, o sea, la doctrina castrocomunista. ¿Qué me puede usted decir de eso, usted como sacerdote?
Sí, ciertamente. Yo nací en el 1971 y en la escuela nos enseñaban el ateísmo, la filosofía marxista-leninista, se comentaba la religión como opio de los pueblos, etcétera. Y imagínate, engendran un pueblo, vamos a decir, débil, porque primero la mentira hace que las personas desconfíen unos de otros, y en la unión está la fuerza. Por tanto, el hombre que miente en una sociedad donde se miente, pues entonces el hombre está más solo y es más fácil de dominar. Un pueblo en que Dios no existía, en que se le predicó el materialismo, en que las palabras alma y espíritu eran vetadas, pues caminó por un camino, por supuesto, equivocado, pensando que iba a ser una sociedad perfecta, dejando al único que es perfecto fuera, que es Dios. Es imposible hacer una perfección con hombres como somos, imperfectos, sin el único que puede ser el garante de todos. Al final, ¿qué hemos visto? Que cuando el hombre rechaza a Dios y va buscando lo material, la materia, la pone como lo esencial, entonces al final no tiene a Dios, no, el hombre también se debilita, se va destruyendo y al final tampoco tiene lo material, ni siquiera lo material. Hemos visto aquí la destrucción no solo del hombre, sino de las cosas que el hombre puede aprovechar en este mundo, de la naturaleza. Hemos caído en la miseria, ¿verdad? Después de apartarnos de Dios. Así que nosotros hemos visto en nuestros ojos pues esa depauperación de la sociedad, en que, como bien usted dice, igual la familia no se ha cuidado. Pues yo recuerdo los fines de semana, cuando venía de la beca, yo me ponía a pensar y decía, ponen unos horarios en las televisiones como para que los muchachos pues igual estén, como decir, separados de sus padres hasta dentro de la casa, yo me di cuenta que eso de becarnos, de terminar a partir del pleno universitario, estar fuera de la casa, hacía que no conociéramos a nuestros padres y que nuestros padres no nos conocieran en ese momento de la vida en que uno fragua su personalidad, sus intereses, su visión de la vida. Entonces resulta que uno, yo me di cuenta, decía, no conozco a mi madre. Yo me dedicaba entonces a la universidad a preguntarle, a conocerla de una manera consciente, porque no se daba de forma natural por la convivencia. Y entonces me enamoré de mi madre viendo, bueno, pues cómo había sido puente unión familiar entre la familia de afuera y la de Cuba, cómo había sido una hija buena, una hermana ejemplar, un tío mío, jefe de la policía del Palacio Presidencial con Durrutia, y estuvo, o sea, bueno, cayeron presos, eran cuatro hermanos, dos cayeron presos, etcétera, otros dos se enfermaron, y mi madre, bueno, pues fue muy, vamos a decir, buena, pero no se daba eso de forma natural, Diego, porque en esa etapa de la adolescencia a la juventud, en esa etapa en que uno va viendo lo que quiere y lo que no, lo hacía fuera de la casa, en ese recado. Entonces había una separación allí que hace igual la persona pues más débil. Entonces dentro de la educación se veía el fraude, porque sacaba yo la cuenta que el objetivo fundamental, tanto el aprendizaje como el adoctrinamiento en una ideología, el estar de la mano de sus actividades políticas, al final su, vamos a decir, aprobación de la política de Fidel, y entonces el objetivo era que se mantuvieran dentro del sistema, y de allí el paso a aprobar, que era lo importante dentro del sistema de educación, no tanto como aprender. Y entonces ese virus del fraude, de la mentira, pues se fue permeando desde pequeños en la educación cubana, y por eso está después en las personas dentro de la sociedad. Ya sabemos que todas las escuelas católicas y de otras denominaciones fueron cerradas, que no se permitieron, y eso es algo que ellos han celosamente mantenido. Ellos han permitido otra vez las procesiones, incluso apariciones por los medios de comunicación con medida, pero los hay. Sin embargo, esa educación a los niños no. Entonces tenemos un pueblo que es como un niño huérfano, ¿no? Que le digan, tu padre no existe, tu padre del cielo, y de cierta manera alejado de tus padres de la tierra, ¿sí? Y entonces pues por supuesto esto desequilibra mucho la psicología de la persona. Y después entonces, criado en la mentira y en el robo, que es otra de las graves enfermedades que existen, ¿no? Es un sistema en que comienza quitándole la propiedad privada a las personas. Y Dios dice no robar. Si Dios dice no robar, pues simplemente hay algo que es tuyo y que nadie te lo puede quitar, porque existe la propiedad privada. Entonces, el sí respeto a esa propiedad, esas bases del robo, como decía Monseñor Bosa Masvidal, el obispo auxiliar de La Habana, que era el párroco de la Caridad, cuando aquella procesión posiblemente que le dieron tiro a uno de los muchachos que mataron, y este obispo Bosa Masvidal fue el último que montaron en el barco Covadonga. Este obispo camagüeyano, auxiliar de La Habana, pues decía que había muchas cosas en la Revolución Cubana que podían ser cristianas, pero que había otras que no, y esa es fundamental, de la falta de respeto, lo que no era justo, de robar a las personas. Entonces, eso ha sido una base que ha provocado, bueno, no hay un respeto a la propiedad, donde se roba mucho, donde se miente mucho, y es penoso eso que ha pasado. Gracias a Dios, ese pueblo que vivió en el ateísmo, pues, vivido una experiencia de cambio en lo profundo, que le ha cambiado la cosmovisión del mundo y ha conocido a Dios. Ahora, actualmente, ya Dios existe en Cuba, como digo, ya le dieron el carnet de identidad. Ya Dios existe, ya la gente cree en Dios. Yo creo que a partir del año 1992 vino una gran crisis sociológica en el país, en que este pueblo se preguntó para esto, yo luché, se sintió frustrado, engañado, etcétera. Entonces muchos llenaron las iglesias buscando lo contrario a la ideología atea.
Padre, perdóneme, sí. Me da una pena enorme, tengo que interrumpirlo, pero fíjese, es tan interesante lo que usted está hablando. Vamos a hacer un intervalo de unos minutos nada más, muy muy corto, unos segundos, para identificar la planta. Y entonces vamos a seguir en el segundo segmento, porque el primer segmento es que se nos ha terminado y me parece que 5 minutos que estamos hablando. Y tan interesante lo que usted está diciendo, que le pido por favor que se nos quede en línea para que hagamos el segundo segmento. Y perdóneme que le interrumpí, me da una pena enorme, pero...
No. Estamos guiados por ese límite, hermano.
Que el primer segmento se nos ha terminado, regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes, Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, de las ondas libres de Radio Martí. Hoy, qué interesante y qué formidable, queridísimos compatriotas dentro de la isla. Tenemos con nosotros al padre Castor José Álvarez, un predicador de la Iglesia Católica, que predicar el Evangelio es extremadamente difícil para los que no sabemos de eso. Para ellos, los que están seleccionados por Dios, bueno, pues esa es la misión de ellos. Queridísimo padre, quisiera que siguieras en la forma que le estabas explicando al pueblo cubano de la isla y los que te estamos escuchando también en el destierro, y yo que te estoy escuchando muy atentamente, porque todos los días son días de aprender. Adelante, queridísimo padre Castor.
Sí, estamos hablando de esa crisis sociológica que se da a partir de en el año 1992, la fijo yo, cuando hubo después de la caída no solo del CAME, del campo socialista, sino de la ideología europea. Entonces, este pueblo frustrado, vamos a decir desilusionado, pues entonces empezó a llenar las iglesias y empezó un camino de encontrar a Dios que llegó a su culmen, yo creo, en esa década con la visita del Papa Juan Pablo II, una visita que marcó un antes y después, en que hubo una explosión de liberación religiosa en Cuba, misionera, y que hizo que la fe se extendiera por la isla y fueran a surgir comunidades cristianas en pueblos y ciudades, y se extendiera así la semilla de la fe. Pero hay otro camino, que es el camino del pueblo que frustrado quiso, vamos a decir, mirarse a sí mismo y tratar de encontrar otro camino, pero se encontró con un muro, por ejemplo, en el Maleconazo, y entonces opta por irse. Muchas veces ha pasado, y creo que es lo que está pasando en este momento en la isla, análogamente al año 94, en que mucha gente, viendo que no podía cambiar, porque no era protagonista ni partícipe de la política, porque no era política, entonces mucha gente que hace opta por irse, diciendo, bueno, si ustedes, mis paisanos, mis compañeros de camino, no quieren que nosotros participemos con Fidel al frente, como gran responsable en aquel entonces, pues entonces yo me voy. Entonces muchos se van, y ahí está la crisis de los balseros, en el año 94. Pero Cuba empezó a cambiar, empezó un camino de más libertad económica cuando la gente empezaba a vender en la calle informalmente. Ahí fue como cuando yo primero conocí el coquito caramelado, porque en una sociedad cerrada y comunista, donde todo era pues mandado desde La Habana y planificado desde no sé dónde, pues no nos tocaba esa sanidad, esa libertad de producción. Y entonces, bueno, empezó el mercado que ha seguido caminando, ha seguido ese proceso de liberación cuando después, en las décadas de Raúl, pues en los tiempos estos de Raúl, pues entonces ya se liberó la venta de casas, la y de carros, y una cosa importante, la eliminación de la tarjeta blanca, es decir, que la gente puede salir del país, pero no está total. Hay que hablar claro de que ni se ha llegado a la libertad religiosa, que ha avanzado, ni a la total libertad económica, ni a la total libertad de salir del país, porque hay algunos que, por supuesto, no nos dejan salir, pero ha habido el pueblo ha hecho un camino de liberación. Desde el punto de vista religioso, el pueblo pasó del ateísmo a la credulidad. Yo, por supuesto, como sacerdote, tengo la tarea de educar esa fe, porque la gente tiene fe, pero yo conozco a Jesucristo. Para mí es el Hijo de Dios, aquel que conoce bien a Dios y al hombre y puede unirnos al hombre y Dios. Y esa, bueno, pues me toca como sacerdote tratar de enseñar lo que Cristo nos enseñó. En la parte de esa, vamos a decir, experiencia de enfermedades como era la superficialidad y la violencia, yo creo que nuestro pueblo ha avanzado muchísimo y ya el pueblo estaba más centrado en las cosas esenciales, Diego, ante tanta escasez y sufrimiento, y es más difícil de engañar este pueblo, más difícil de engañar. Por ejemplo, cuando las elecciones aparentes de presidente, que la gente aquí decía, bueno, Raúl le dio el televisor a Díaz-Canel, pero se quedó con el mando del televisor. Entonces ya uno ve un pueblo que ya no es fácil de engañar. Ahora, para el 15 de noviembre, cuando estaban ellos con el machete afuera diciendo, sal que te voy a dar un machetazo, la gente dijo, bueno, no voy a salir a que me dé un machetazo, no voy a salir, porque para qué me vas a, para que me dé un machetazo, no salgo. Entonces es un pueblo que no está en la violencia de que vamos a fajarnos, porque después del 11 de julio una respuesta hubiera poder sido a ustedes, si vengan para acá con antiaérea para fajarnos contra esta gente, pero no lo decidimos, no. Queremos la lucha que es no violenta, y tampoco esa ignorancia de dejarnos llevar así fácil por las cosas. Ahora el pueblo pues está tratando de sobrevivir, de tratar de ver cómo puede avanzar económicamente la gente, y muchos otros vuelven a optar por un camino doloroso de irse de Cuba, pero buscando la libertad ansiada en el corazón. Sin embargo, la soberbia era otra de las enfermedades de la República. Penosamente, quizás en Bohemia, creo que fue Grau quien hablaba de esas alabanzas humanas que nos hacíamos los cubanos, cuando el hombre pues no conoce bien a Dios, entonces se pone en el lugar de Dios, y eso fue lo que hicimos con Fidel. Como no teníamos bien claro a Dios, pues entonces pusimos en el lugar de Dios a Fidel, y es un sistema humano, es decir, nosotros una sociedad perfecta. Entonces esa soberbia yo creo que está todavía en los dirigentes, en ese grupo de poder que no quiere dar su brazo a torcer. Sin embargo, el pueblo yo lo veo más humilde, la juventud es más, vamos a decir, aterrizada hacia la verdad, hacia lo que es claro, porque el soberbio se autovalora más allá de la realidad, o sea, se percibe distinto a lo que es, creyente más, como es el cubano, este se cree cosa. Eso es lo que pasa. Yo creo que esa soberbia se ha quedado igual junto a la violencia dentro, penosamente, dentro de ese grupo de poder. Pero bueno, mi cura, el padre José Luis, de aquí de Santa Ana, de mi parroquia natal, decía, no hay nadie tan malo que no tenga algo de bueno. Entonces, yo creo que tenemos que apelar a esa parte buena para ver cómo logramos nosotros hacer que los poderosos, pues, vamos a decir, puedan ir cambiando. Es difícil, pero bueno, hay que intentarlo, porque realmente a veces nos vemos solos en nuestra debilidad. Y entonces, bueno, hay que seguir buscando esa transformación social.
Sí, pero fíjese, padre, que a diferencia de la década del 50, los violentos eran los que querían el cambio. Sin embargo, en esta época en que está gobernando el sistema castrocomunista, el gobierno que tenemos, es al revés. Los violentos son los agentes del gobierno los que reprimen y el pueblo es pacífico. El pueblo ha salido pacíficamente a la calle el 11 de julio y los violentos fueron precisamente las fuerzas represivas del Estado. O sea, que qué diferencia tan grande entre la década del 50 y lo que estamos viviendo actualmente, que a través de 60 años, pues como es natural, el pueblo ha ido entendiendo que lo que necesita es un cambio. Pero fíjese los misterios de los... Bueno, usted quiere que le voy a hablar a usted de los misterios religiosos. El misterio de que trataron de hacer una Cuba, adoctrinaron a todas las cuatro generaciones que han pasado para que fueran como el Che, que no creyeran en Dios, que no creyeran en Jesucristo, que no creyeran en la religión, que no creyeran en la familia, que no creyeran en la amistad. Hoy el pueblo cubano dentro de la isla ha recuperado, y lo ha dicho, y se ha visto con las peregrinaciones que hay al santuario de la Caridad del Cobre, el Día de la Caridad del Cobre. O sea, sé que, ¿cómo es posible que, a pesar de que 60 años el gobierno de Cuba trató de adoctrinar a esas cuatro generaciones que no creyeran en la familia, que no creyeran en la amistad, que creyeran nada más que en el Partido Comunista, que era el todo, y que Fidel Castro era más importante que Dios, porque si el niño pedía un helado, se lo daba? O sea, sé todas estas cuestiones. Y fíjese los misterios, y esas son las cosas grandes de Dios. No importa, han pasado 60 años de sufrimiento del pueblo de Cuba, pero el pueblo de Cuba hoy está más maduro. El pueblo de Cuba, precisamente por ese sufrimiento que ha tenido, ha ido, mediante ese sufrimiento, madurando en lo que se refiere, y ahora el pueblo de Cuba quiere un cambio de sistema para que haya libertad. Y el 11 de julio el pueblo salió pidiendo libertad. No pedían que le permitieran ir a la iglesia, ni que le permitieran que le dieran más comida y que le dieran más... No. Libertad, libertad, libertad. Y estos sinvergüenzas precisamente no quieren que llegue la libertad, porque sabe que con la libertad, como es natural, llega la prosperidad. Y ellos le han prohibido la prosperidad al pueblo de Cuba.
Sí, Diego, yo creo que a veces, pensando, están más atrapados ellos mismos dentro de nuestros hermanos cubanos, porque ahora la pelea no es contra los españoles, es entre nosotros los cubanos. Están atrapados dentro de una estructura que los han engañado, y algunos tienen ignorancia, otros pueden tener conocimiento. Yo creo que mientras más arriba, más responsabilidad, más conocimiento de causa, y por tanto más responsabilidad, más culpabilidad en los crímenes de la falta de nutrición que existe. Uno ve en las estaturas de los muchachos de secundaria, que tal parece a veces que son de primaria. Uno ve, este desorden en la familia, dispersión, destrucción de la familia. Entonces uno dice, pues ahí hay una responsabilidad. Yo creo que el pueblo está, como decíamos, ha hecho un camino de conocimiento de Dios, pero todavía tiene mucha ignorancia, igual política. Yo creo que el pueblo cada vez es más comerciante, porque en este tipo de sociedad, Martí decía, hablando en sus obras completas, está a Herbert Spencer, una crítica, se le hace un artículo en la parte de Inglaterra, se puede encontrar, que se llama La futura esclavitud, y en ese artículo él habla sobre el socialismo precisamente. Sí. Es increíble la luz que tenía nuestro José Martí.
Sí. Así es.
Cuando dicen ese tipo de sociedad, los hombres se ponen de acuerdo y le dan su libertad al Estado. Dice, ¿cómo no se van a apañar unos a otros los funcionarios? Dice, unas empresas van a improductivas, se van a apoyar en otras productivas, etcétera. Y basándose en ese artículo de Martillo, pensando, digo, en este tipo de sociedad se sustituye la clase comerciante por la gobernante. O sea, los gobernantes no solo se ocupan de la política, sino también de la economía. Se concentra el poder político y económico. Entonces, se sustituye la clase comerciante por la, se elimina y se funde en la gobernante, y al final todos terminamos siendo comerciantes, empezando por los gobernantes, como habíamos dicho. Entonces todo el mundo trata de buscar un camino, y esto ha dado un camino de independencia. O sea, el cubano cada vez vive más independiente porque el Estado pues soluciona menos los problemas de la vida. Entonces la gente como que tiene que buscarse más la solución de sus problemas, y esto lo va educando en la libertad. Sin darse cuenta, van haciendo un camino de independencia, por ejemplo, económica. Cada vez más se va viendo las decisiones políticas como un estorbo. La juventud quiere poder desarrollarse, y se encuentra pues unos gobernantes que no son líderes, que digan cómo vivir, porque el líder sabe vivir y enseña a vivir y ayuda al desarrollo de los talentos de las personas, y es lo que no se ve. Y yo creo que el 11 de julio fue una protesta del joven al papá, ¿no? Que le dice: papi, déjame a mí hacer mi vida, déjame desarrollarme, ¿no? Suéltame. Entonces, yo creo que es importante que esas antiguas generaciones pues escuchen a las nuevas, y que esa parte política del Partido Comunista, que no quiere dar su brazo a torcer, pues le dé la oportunidad a los otros del pueblo que quieren pues participar del gobierno político. Y si tú dijeras que las cosas funcionan bien, entonces dice: bueno, ¿para qué son estos obstinados queriendo cambiar? Pero cuando las cosas no funcionan, pues entonces hay que escuchar a los que proponen otros caminos y darle parte si es necesario.
Sí, bueno, es que la organización de los partidos políticos, eso es lo que hace fuerte una sociedad, porque las diferencias de opiniones, y lo malo que tiene el sistema castrocomunista es que todo aquel, y Fidel lo dijo, con la revolución todo, sin la revolución nada. O sea, que cualquier cubano que no piense igual que la gente que están gobernando es un enemigo del sistema. Y al ser un enemigo del sistema ya no puedo opinar. Y al no poder opinar, bueno, pues ya viene el conflicto, y como es natural es perseguido por la seguridad del Estado. O sea, que hay un solo pensamiento, es el gobierno quien dice, ordena, manda, en fin. O sea, que el hombre no nació para eso. Dios no creó al hombre para que fuera esclavizado por el hombre. Dios creó al hombre libre, como tal, es que tiene que manifestarse. Ahora, ¿cree usted, padre, que hay conciencia? Yo sé que usted fue agredido, yo sé que se le dio mucha publicidad, porque estos represores no creen en absolutamente en nadie, no creen al representante de Dios en la tierra, no creen en nadie, no creen en sacerdotes, no creen absolutamente en nadie. Ellos, si es una idea contraria, bueno, pues ya si la expresa y hay posibilidades de que tenga éxito dentro del pueblo, bueno, pues usted es un enemigo muy peligroso. Y específicamente usted, el padre Castor, debe ser un enemigo, y ellos lo tendrán catalogado como eso, y lo estarán vigilando, y lo estarán... Este programa lo deben de estar oyendo, porque este programa lo escucha la seguridad del Estado, eso lo sabemos, y todos los sábados y los domingos están atentos a quién habla, qué cosa es lo que dice. Y déjenme decirle que para el pueblo cubano de la isla, lo repito una vez más, este es un programa de la Fundación Impire América, Voces que Inspiran. Esto no está pagado absolutamente por nadie, ni recibimos ningún pago del gobierno norteamericano. En fin, no es que tengamos a menos recibir un pago si fuéramos empleados del gobierno. No somos empleados del gobierno norteamericano. Nos honraríamos siendo empleados del gobierno norteamericano, pero no lo somos. Este es un programa de Impire América, donde es una fundación precisamente para conseguir libertad y democracia para Cuba, y pensar cómo se refunda la nueva república para que todos los cubanos podamos tener las mismas oportunidades, aunque tengamos diferentes maneras de pensar, bajo la misma bandera, y que no tengamos que salir de nuestra tierra como era antes. O sea, ese padre, ¿usted cree que hay conciencia dentro del pueblo de Cuba, en las nuevas generaciones, y las grandes mayorías populares quieren verdaderamente un cambio de sistema dentro de Cuba?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la mayoría se siente incómoda por la situación actual no quieren, quieren un cambio, quieren una mejoría. Yo creo que actualmente los sucesos después del 11 de julio pusieron una claridad. El 11 de julio fue como una luz eterna que nos iluminó y que fue una alegría que tuvimos en fiesta de pueblo. Pero la luz cuando viene también ilumina las tinieblas. Entonces se vio esa parte del pueblo que está dispuesta a dar golpes, a impedirle a los demás la libre expresión, la libre manifestación. Aquí uno de los graves problemas es la falta de libertad de asociación. Entonces, yo creo que un 20% ha secundado a este gobierno, cosa que ha sido suficiente para que se mantenga en el poder. Y es un grupo importante a conversar, a dialogar, porque me parece que la mayoría del pueblo quiere otra cosa. Hay veces secundan al gobierno no por convicción, quizá hay un 5%, ponle, que lo hace por convicción. Yo conozco personas que le agradecen la revolución, así lo manifiestan y creen en el sistema a pesar de todo. Hay veces personas, conozco personas entradas en edad, más jóvenes, así no es igual. Quizás personas de más edad que vinieron de una experiencia difícil de los problemas que tenía antes la República y entonces pues creen en la revolución. Pero creo que son los menos, pero fue quizás un 5% que cree de verdad. Estos son cálculos así muy, aquí no se puede hacer estadísticas así libremente, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que hay una mayoría del pueblo que quiere otra cosa, especialmente una de las cosas que más ha caminado es la libertad económica y también la de expresión por los medios de comunicación, que hoy en día tiene una experiencia por el internet que no es la experiencia de los años antiguos, ¿verdad? Entonces esta juventud está muy acostumbrada a esa libertad del internet y entonces por tanto está más abierta a la libertad de expresión y eso le puede dar el camino a que pueda comprender lo que es la libertad no solo de expresión sino libertad de participación en los destinos de la nación a través de el pluripartidismo, las distintas maneras en que se puedan poner a prueba por el pueblo como vía viables para mejorar la sociedad. Yo creo que Diego, desde el año 92, como te decía, comenzó un cambio en que ha habido un camino a más libertad religiosa, económica, de expresión, todo incluso política. Todavía queda ignorancia política en el pueblo cubano, mucha, y por bueno, tanto, informal.
Le pregunto, en el 92 usted dice que hubo algunas libertades, pero es que las libertades no son un poquito de libertades, las libertades son plenas, o sea, si no hubo alguna libertad que dé un gobierno que no ha sido elegido por el pueblo. O sea, a mí me parece que lo que hay es que darle la oportunidad al pueblo que elija a sus propios gobernantes. O sea, que este es un gobierno totalmente ilegítimo.
Sí, Diego, perdona. Yo no estoy hablando de que el gobierno dio libertad en el 92. Yo estoy hablando del pueblo que comienza a hacer un camino a libertad. Porque cuando se hacía la candonga, eso era ilegal. Y cuando empezaron todos los opositores empezaban a hablar y todo eso es ilegal. Todos los opositores que hay en Cuba y los periodistas que hacen libertad de expresión, lo viven pero arriesgándose, como yo que estoy hablando contigo ahora. Okay. Entonces no es una cosa que depende del gobierno. Yo viví mi fe católica cuando me decían que Dios no existía y cuando decían que no podía coger varias carreras universitarias, decía okay, ya no me den ese, yo sigo. Entonces no es un camino que depende del gobierno. Si todo dependiera del gobierno, Cuba no estuviera así como está, estuviera mucho peor. Pero padre, gracias a Dios que hace libre al hombre, el hombre toma un camino a pesar de que del gobierno y de quien sea, porque al final ellos tienen el poder pero reducido, La persona, Dios le da esa libertad y la persona toma un camino. Y eso es lo que estoy diciendo, que el pueblo ha tomado un camino de liberación, correcto, lo que es correcto, un camino progresivo.
Padre, le tengo que invitar a que sigamos esta conversación tan interesante para el pueblo de Cuba en otro programa, porque el tiempo se nos ha terminado. Yo no me explico cómo es que el tiempo se ha ido tan rápido, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que, padre...
Ya te hicieron una tijerita, corta, corta. Pero pues para servirle cuando quiera, pues
magnífico, padre, le agradezco mucho. Y estamos, usted y nosotros, los cubanos del destierro, estamos al servicio de la patria y al servicio, usted específicamente, claro que todos estamos al servicio de Dios. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado, pero en la próxima semana, en este programa, Voces que Inspiran. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
La canción más descargada del momento de Billboard es God's Country, País de Dios, del grupo State of Mind y el vocalista Drew Jacobs. El barítono Josh Groban es el álbum número uno de música clásica. Y de esa colección les presento su interpretación del himno Little Drummer Boy, el tamborilero.
Little baby, pa, 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 pa. I am a poor boy too, pa, 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 pa.
El canadiense Michael Bublé sube a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con Christmas, Navidad, del cual les presento su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz. Baby, please come home. Cariño, por favor, ven a casa. De la integrante del Salón de la Fama del Rock, Darlene Love, lidera la lista Hot 100 Recurrence. Asciende al primer lugar de la categoría de bandas sonoras a Charlie Brown Christmas, Navidad con Charlie Brown, del trío de Vince Guaraldi, que también fue nombrado este año el álbum navideño mejor de todos los tiempos, según una nueva encuesta de Billboard. De esa producción escucharemos el reconocido corte Linus y Lucy. Bésame, de los boricuas Luis Fonsi y Mike Towers, llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Pop.
Si tú quieres, bye, bye, bailame, tanto.
El reggaetonero Jay Wheeler avanza a la cima de la lista Latin Rhythm con Dos Tragos.
Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste. La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste. Perreando lento, cantando en otro acento.
Cerramos con la canción navideña más descargada, más transmitida y más difundida en la radio. La más popular del momento, según Billboard. All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. De Mariah Carey. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro.